La ciudad de los derechos y la memoria. El programa de las personas que se mueven.
Nos encontramos con la periodista María Ángeles Fernández, autora junto a Jairo Marcos del informe Memorias Ahogadas, una inmersión en las vidas desplazadas por las grandes represas. Bienvenida, María Ángeles.
Hola, buenas tardes, buenos días, Patricia.
Tanto Jairo Marcos como tú lleváis muchos años investigando sobre el agua, las consecuencias de su privatización, los conflictos que está generando la industria extractivista del agua en distintos lugares del mundo, y ahora os ha tocado aquí, en nuestro país, y sobre un aspecto tan emblemático como los pantanos. ¿Por qué decidís investigar los pantanos que tienen una función hidroeléctrica?
Por diferentes cuestiones y viajes hemos escrito y investigado sobre hidroeléctricas en América Latina, ¿no? En diferentes lugares de América Latina, como puede ser Guatemala, México, Paraguay, muchas veces ligándolo a impactos de empresas españolas en estos lugares. Y mirando un poco a nuestro alrededor y de cerca decíamos, aquí también tenemos un montón de pantanos que en su día, seguro que siguen teniendo impactos, pero que seguro cuando se construyeron generarían bastantes conflictos, y es una historia bastante desconocida hasta donde nosotros sabíamos. Sí que es verdad que a lo mejor en periódicos regionales o locales en los que ha habido un pantano, pues la gente de ese territorio sí que conoce la historia, pero no existía un relato unificado sobre toda la realidad del territorio del Estado español. Entonces decidimos que por qué no hablar aquí y mirar. Y creemos que es un tema que, aunque los pantanos se construyeron hace décadas y, bueno, están en su época de vigencia, tienen ligación con la actualidad porque al final son unas concesiones hidroeléctricas que tienen unas empresas determinadas que tienen una caducidad. Y, bueno, pues es un momento interesante porque muchas estamos en un proceso de caducidad de estas concesiones que van a implicar una revisión de estas concesiones, una revisión de la legislación que las atañe o del modelo de desarrollo energético que implican. Entonces, bueno, pues tirando de memoria, pero también ligando a la actualidad, creíamos que era un tema interesante para tratar.
Uno de los aspectos que abordáis en el informe es precisamente esa opacidad que hay relativa a los plazos de caducidad. Muchas de ellas, como dices, están a punto de caducar sus permisos, pero no se sabe bien. ¿Qué obstáculos os habéis encontrado cuando habéis puesto a investigar sobre estos pantanos?
Pues que no hay datos. O sea, que tú escribes al Ministerio, en este caso el Ministerio de Transición Ecológica, en otros momentos ha sido el Ministerio con el nombre que llevará en cada momento, pero en este momento Transición Ecológica, y bueno, pues no te pueden decir nada porque eso implicaría mucho y no tienen tiempo ahora para responderte a eso. Cuando escribes a las confederaciones hidrográficas, que son estatales, ¿no? Son organismos estatales y públicos, pues nos han contestado creo que 3 o 4 solamente. El resto te han dado largas o te han ignorado o te han dicho que no pueden dedicarte a esto, que es un tema que implicaría revisar muchos documentos. Es decir, que tampoco las confederaciones hidrográficas, muy pocas han dado datos. Las que han dado datos, a veces han dado datos que son contradictorios con los datos que te daban las propias empresas hidroeléctricas, que tú siempre también puedes preguntar a una empresa hidroeléctrica cuando acaba su concesión, y a veces o no te contestan o te dicen que es un tema de interés, que es un tema delicado y que no pueden darlo y que no son accesibles. Y entonces hemos ofrecido una lista que está claro que es incompleta porque no se ha podido llegar a ella, porque habría que tirar de irte al archivo de cada confederación y buscar, pero que es una lista orientativa y que demuestra un estado de la cuestión, que es un ocultamiento absoluto. De hecho, sabemos que algún partido político que en el Congreso ha intentado pedir datos y ha sido, los pocos datos que tienen han sido de esfuerzo de 2 años de trabajo y de insistencia, o sea, un diputado o una diputada pidiendo datos públicos. Es decir, que es un tema que, por la razón que sea, que podemos imaginar cuál puede ser, no quieren que se sepa, ¿no? Porque al final es una fuente de dinero y de beneficio brutal.
Posteriormente, el jefe del Estado se trasladó al pantano de Iznájar, situado entre las provincias de Córdoba, Granada y Málaga, para proceder a su inauguración en medio del entusiasmo de la multitud. La presa de Iznájar comenzará a regar varios miles de hectáreas de tierra sedienta, abastecerá de agua a más de 10 pueblos, servirá de regulador al río Genil, evitando peligrosas avenidas, y proporcionará hasta 100 millones de kilovatios al año de electricidad. ¿Qué? Este complejo eléctrico puesto en servicio por el jefe del Estado representa el aprovechamiento de una riqueza energética superior a los 6.300 millones de kilovatios hora. Hay un sistema para recuperar el agua utilizada, bombeándola de nuevo en casos de necesidad. La comparación con la Torre de Madrid revela sus dimensiones, ya que la presa de la Almendra bate el récord europeo de altura con 197 metros. En su conjunto, representa la mayor reserva de energía hidráulica de España con 3.300 millones de kilovatios hora. Se trata, en resumen, de una realización de enorme trascendencia para el porvenir de la nación. Una vez puesta en servicio, Franco descubrió una lápida conmemorativa.
Razones por las que en ciertas áreas del sur, sobre todo por el tema de la sequía y de la escasez de agua o el mal uso del agua que siguen teniendo parte del franquismo, se debe a los pantanos. Hay un imaginario que agradece la construcción masiva de pantanos porque gracias a eso seguimos teniendo agua en determinados territorios como en la Costa del Sol, ¿no? Pero con vuestra investigación lo que habéis visto es que no se trata en realidad de acopio de agua para regadío o para el consumo humano, el interés fundamental, sino que se trata de otra forma de especular con el agua.
Sí, los grandes pantanos, o sea, los que son sobre todo pantanos hidroeléctricos. Es verdad que muchos de estos pantanos tienen múltiples funciones, ¿no? Pueden servir también para regular los ríos con la sequía, para acopio de agua, para abastecimiento y también para regadío. Pero la gran mayoría tienen una función hidroeléctrica que está oculta o puede estar oculta entre otras muchas funciones, ¿no? Para también incluso para poder saber qué pantanos tienen función hidroeléctrica ha sido una labor ardua, porque eso no son datos accesibles o que con un simple clic estén, sino que tienes que buscar y contrastar. Es decir, que se ha usado el regadío como una excusa en muchos casos para generar energía, pues a un coste bastante más cero casi, ¿no? Porque si tienes un pantano de regadío, ya implica que el Estado puede poner dinero y hacer inversiones ahí, porque va a ser una función pública. En cambio, si tú dices que va a ser para una empresa hidroeléctrica que va a generar dinero para una privada, pues no está justificado invertir dinero público. Pero si dices que es para regadío, pues la lectura es otra, entonces sí que se puede invertir dinero o se puede maquillar esa inversión de dinero de otro modo.
De hecho, desde el protocolo de Kioto, como parte de las medidas para combatir el calentamiento global, se planteó las hidroeléctricas en todo el mundo como una fuente de energía limpia. Y como experta en agua y en este tipo de construcciones, son cualquier cosa menos limpia.
Sí, es que los impactos no se cuentan. Es decir, podemos entender que el agua es una fuente renovable hasta cierto punto, ¿no? Porque estamos viendo que en el cambio climático una de las mayores afecciones es los cambios en el uso del agua y la disponibilidad de agua, pero hay otros impactos que no se cuentan. Por ejemplo, los impactos de desplazamientos de personas. Eso no se cuenta o está infravalorado. De hecho, en el Estado español, ¿cuántas personas han perdido su casa, su pueblo, su vida por un pantano? Pues no sabemos, no hay datos. El único dato aproximado que hay es una estimación de Ecologistas en Acción, o sea, que es una cifra mínima, que seguramente es un mal, son 50.000 personas. ¿Cuántos pueblos hay bajo aguas en territorio del Estado español? Tampoco se sabe. Una estimación son 500, pero no se sabe, porque habría que hacer una recopilación de datos y de suma y de indagación, que de momento pues no ha habido capacidad ni tampoco interés, imagino, que por hacerlo. Entonces, por un lado, el impacto en vidas, ¿no? El impacto en desplazamientos de personas. Pero un pantano impacta en la vida de un río. O sea, un río tiene no solamente lleva agua, tiene una función biológica, ecosistémica, tanto para generar biodiversidad a su alrededor, como para generar biodiversidad en el río, como en su desembocadura. Entonces, si tú a la desembocadura, por ejemplo, no llega agua suficiente, estás cargando un ecosistema, por ejemplo, como los deltas, el delta del Ebro o cualquier otro delta. Si los peces no pueden ir aguas abajo, pues implica que te cargas esa biodiversidad. Y luego, por otro lado, ya últimamente estudios demuestran que también producen gases de efecto invernadero, es decir, la acumulación de ese agua hace que ese agua también tenga una temperatura más alta de lo normal al no correr y estudios recientes han demostrado que emiten gas metano, es pues por la acumulación y los procesos químicos que se establecen con esos residuos que llevan. Entonces, sí que emite muchos impactos, es decir, el agua podemos pensar que es renovable, pero emite muchos impactos. El Banco Mundial ha reconocido que incluso los impactos son mucho mayores que los beneficios del Banco Mundial, porque ha financiado muchas de estas obras en diversos territorios.
Y el informe Memorias Ahogadas se basa en un caso paradigmático. El caso de estudio es el de Hanovas, que se proyectó una represa hidroeléctrica que nunca se construyó. ¿Cuál es su historia?
Este pantano que está en Huesca es muy interesante porque, bueno, es la historia de un no pantano. Es decir, la gente que vivía en estos territorios, en tres pueblos, el Hanovas, la Velilla y la Cor, sufrieron igual que una persona que les construyeron un pantano y tuvieron que abandonar su pueblo, pero aquí es que el pantano nunca se hizo, o sea, ese supuesto bien común nunca tuvo lugar. Sí que pasó también que se justificó como un pantano de... se vendió a la opinión pública, en este caso sobre todo de Aragón, como un pantano para los regadíos, y no, o sea, es un pantano hidroeléctrico, como se ha querido ocultar, pero es un pantano con un fin hidroeléctrico. Finalmente el pantano no consiguieron el informe de impacto ambiental y no se hizo, entonces estamos en un proceso de reversión ahora. Es decir, que igual que hay una ley de expropiación para expropiarte tus terrenos cuando va a haber, un, pues en este caso un pantano, pero una autovía o cualquier otra cosa que podamos pensar de un bien común, entre comillas, hay una ley de reversión de esos terrenos. Y en este estamos en ese proceso. Ahora la propietaria de este terreno es Endesa. Le piden a los antiguos habitantes y a sus descendientes y familias unas cantidades desorbitadas, si me permitís, por devolverles casas en ruinas, porque a esta gente cuando les echaron del pueblo les dinamitaron las casas. Para evitar que no volvieran, les ponían dinamitas en las casas. Entonces ahora les devuelven unas casas en ruinas, no por ellos, sino porque alguien decidió dinamitar esas casas, y les piden, si esto les echaron en los años 50, les piden hasta el IPC de 60 años. Es decir, le piden, bueno, pues, o sea, 600 veces más, unas cantidades brutales de dinero. Entonces están haciendo un proceso bastante, por lo que cuentan las familias, feo, de en vez de, si tú te portas bien y no te quejas, te lo dejo más barato. Si vosotros estáis luchando por vuestra dignidad y por vuestra memoria, pues a ti te pido más dinero. Y bueno, pues Endesa está denunciando a las personas que están luchando en Hanovas, está haciendo un papel bastante sucio jugando con la gente. Con la connivencia del Estado y de la Confederación en este caso, porque la Confederación le ha permitido a Endesa hacer lo que haga en vez de pedirle... Es que es un tema complejo, ¿no? Pero en vez de pedirle que se le aplique el IPC, que se hubiera aplicado el menoscabo, es decir, este territorio ha sufrido un menoscabo en estos 50 años, está mucho peor de que cuando nosotros nos fuimos, entonces te tengo que pagar menos. Te puedo pagar una cantidad, ¿vale? Pero no esta cantidad exorbitada. Pero bueno, pues en este caso se ha beneficiado a la Endesa, que sí que se le va a indemnizar también a Endesa, pero a la familia no se les indemniza, a la hidroeléctrica sí. Y bueno, pues está en este proceso de lucha, de reversión. Hay un plan para urbanizar los pueblos, es decir, para que te puedan tener otra vez un acceso adecuado, puedan tener luz, pero el gobierno cada vez este plan pues le retrasa, y ahora pues iba a ser en 2017 y le han dicho que hasta 2020 y algo no hay dinero para hacer esto. Entonces, bueno, es como la eterna espera de esta gente para volver a su territorio, aquello que les echaron con un bien común que nunca fue. Y bueno, pues ahí siguen luchando contra Endesa y contra otros muchos poderes.
Porque además esta represa fue proyectada en los años 60, aún en la dictadura, pero cuando volvió a ser refrendada, aprobada finalmente, fue ya en democracia con el gobierno de Felipe González.
Sí, esta represa, bueno, lleva proyectada desde incluso principios del siglo XX. Fue en la época franquista, cuando se dio el ok que se iba a hacer y se hicieron las primeras expropiaciones de territorio de las familias, y se les echaron en los años 50 a casi toda la familia. Hubo dos familias que resistieron y dijeron: nosotros nos quedamos hasta aquí hasta que venga el agua, como decía la ley que se podía hacer. Entonces hubo dos familias que estuvieron viviendo 20 años en el pueblo, sola, aguantando bastantes... La vida imposible que les hacían tanto la Guardia Civil como los operarios de la empresa. Pero la obra nunca llegaba a hacerse. Ellos estuvieron resistiendo hasta que llegara el agua. El agua nunca llegó, pero llegó un momento en democracia que en el año 84... en los primeros años del gobierno del gobierno del PSOE, que se les echó, además, de mala manera. Ellos cuentan siempre cómo se les sacó a la maestra de los pelos de la escuela, y ya se les echó con una violencia brutal en democracia. Pero el pantano nunca se hizo.
La energía que se quiere proyectar, ¿cuál es su objetivo?
Pues mira, hay un... reproducimos un extracto de un libro que se llama Los ingenieros de Franco, de Lino Camporubí, en el que él habla, bueno, entre otras cosas, habla de un ejemplo de una represa y explica cómo, bueno, expone una conversación del gobierno franquista, en el que decía: estas represas de Aragón, ¿no?, del Pirineo Ostense, tienen que estar su máxima producción en las horas de la producción industrial de Barcelona. Es decir, que la energía que se produce en territorios, podemos llamar periféricos, como puede ser León, la zona fronteriza con Portugal de Zamora, Salamanca, Extremadura, o como el Pirineo Occense, esa energía que iba a las grandes ciudades, en este caso los pueblos industriales, ¿no?, que eran Madrid, Barcelona, Bilbao y bueno, podemos pensar que Sevilla, aunque yo creo que Madrid, Barcelona y Bilbao. Entonces, la energía que se iba, sobre todo Extremadura, se iba para alimentar Madrid o para nutrir la energía de Madrid, y la energía del Pirineo Orcense se iba para, pues eso, para Bilbao o para Barcelona. De hecho, ¿dónde están estas empresas, no? ¿Dónde está la sede de Iberdrola, no? Que está, pues es, hay que mirar eso, aunque ahora ya con la Endesa, por ejemplo, que era una empresa pública estatal, ahora ya está en manos de una italiana, Enel, que ya se complica todo el proceso con lo largo de los años, ¿a quién beneficia esto, no? Porque al principio era muy claro y había mejor nombres de industriales que podíamos situar en el mapa en los primeros años del franquismo, pero ahora ya con la globalización y la compraventa de empresas, ahora ya es más difícil buscar esto, a quién beneficia directamente esto, pero bueno, está claro que a polos industriales y a determinados ejes de poder, no a la población de estos territorios.
Pues para despedirnos y pidiéndote lo más desagradable que hay, que es proyección de futuro. Ahora mismo en todos los continentes gran parte de las resistencias que se están librando por parte de la población civil es precisamente por conflictos con industrias transnacionales que quieren quedarse con el recurso del agua en muchísimos países. Como experta en gestión del agua, ¿qué crees que va a pasar en los próximos años con respecto a cómo se están desarrollando las políticas relacionadas con el agua?
Estamos en un momento muy importante porque, como decía al principio, muchas de estas concesiones acaban y no hay una legislación clara al respecto. Es decir, que si conseguimos como ciudadanía posicionar el tema en la agenda política o exigir responsabilidades políticas para que se haga una ley del fin de las concesiones acorde con los intereses de la mayoría ciudadana, es decir, que una opción que está sobre la mesa es que una concesión se saca a concurso y lo pueda quedar una nueva empresa con otras condiciones, o también que revierta al Estado. Bajo mi punto de vista, sería muy interesante que los beneficios económicos de explotar un bien público como es el agua y de usurparlo o usarlo de manera privada durante X años, priorizando ese beneficio sobre otros usos que puede tener el agua, pueda ir al bien común, ¿no?, a la mayoría. Entonces, pues igual sería una gran victoria y un ejemplo que se podría incluso pues extrapolar a otros lugares o a otros sectores.
Pues muchas gracias, María Ángela, por la entrevista, y enhorabuena a ti, a Jairo, por hacernos reflexionar sobre algo que en muchos casos ha vuelto en parte de nuestro paisaje y que efectivamente gracias a esta investigación y a otras, pues sabemos que es parte de nuestra memoria histórica y que nos habla mucho del proyecto económico también que hubo detrás de la dictadura, pero sobre todo del que están dibujando las hidroeléctricas que tanto poder tienen en España. Muchas gracias.
Gracias por el interés y bueno, pues a ver si alguien lo puede leer o puede indagar más sobre este tema porque es bastante apasionante.